Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios Todopoderoso, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayudarán a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la leya 9 de la sura del Creador.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
Alá es quien envía los vientos y estos levantan nubes que nosotros conducimos a un país árido. Con ellas vivificamos la tierra después de muerta. Así será la resurrección.
En el programa anterior discutimos el estado de los creyentes y los incrédulos en el día de la resurrección. Esta ley es en respuesta a aquellos que dudan sobre la resurrección. Por lo tanto, como una continuación de las discusiones de las aleyas anteriores, esta aleya sobre la orientación, desviación, fe e incredulidad habla breve y claramente sobre el origen y la resurrección y por un interesante razonamiento prueba ambas. De la misma manera que por la voluntad de Alá, el Todopoderoso, el movimiento de las nubes y los vientos y la caída de lluvias hacen que los muertos vivan y las plantas salgan disparadas del terreno. Por su voluntad, los muertos salen vivos del terreno. Esta es una prueba innegable del poder infinito del Creador Todopoderoso.
De esta ley aprendemos que, primero, los vientos que mueven las nubes de los mares y los océanos a las tierras secas, lo que resulta en lluvias de agua dulce que reviven la tierra y la hacen verde y verde, son obra de Dios, así como los otros fenómenos de la naturaleza con el fin de sacudir nuestra conciencia y nos hacen mejores conocedores del Creador Todopoderoso. Y segundo, el mundo de la creación y el universo entero funciona de manera ordenada como lo decretó Dios.
Y ahora escucharán la ley 10 de la sura del Creador.
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
Quien quiera el poder pertenece en su totalidad a Alá. Hacia él se eleva la buena palabra y él realza la obra buena. En cambio, quienes tramen males tendrán un castigo severo, y la trama de esos se malogrará.
Aquellos que carecen de una creencia firme y están cegados por el mundo materialista consideran que su dignidad es poder y riqueza, o depende de los poderes gobernantes. Aquí el Sagrado Corán dice: la verdadera dignidad le pertenece a Dios el Todoglorioso, y Él es quien otorga dignidad a sus siervos virtuosos y obedientes, cuya conducta buena y recta es aceptada por Dios y conlleva grandes y multiplicadas recompensas. En otras palabras, la dignidad y el honor son adquiridos por los creyentes a través de creencias correctas y justas, junto con la buena conducta y las buenas obras. Por lo tanto, lo que sube a Dios y eleva el estado de los verdaderos creyentes es la fe firme y la acción justa, nada más. Al final, la ley advierte a los incrédulos, negadores de la verdad y pecadores, de severos castigos por sus travesuras y malvados designios, que no les otorga dignidad real, sino solo un alivio temporal antes de que la ira divina descienda sobre ellos por sus pecados y formas diabólicas.
Esta ley aprendemos que, primero, para Dios el Todoglorioso le pertenece toda dignidad y es quien otorga dignidad a sus siervos justos. Segundo, en contraste con el respeto temporal y la supuesta dignidad que obtienen los portadores de poder equivocados, el honor y la dignidad de los creyentes es permanente y mucho mayor de lo que los malvados intentaron lograr a través de formas torcidas. Y tercero, hay una relación recíproca entre la fe y la práctica que se afectan entre sí.
Allah, الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
Ahora escucharán la ley 11 de la sura del Creador.
وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير
Alá os ha creado de tierra, luego de una gota, luego hizo de vosotros parejas. Ninguna hembra concibe o pare sin que él lo sepa. Nadie muere a edad avanzada o prematura. Que no esté eso en una escritura. Es cosa fácil para Alá.
Aquellos que niegan la resurrección no pueden ofrecer ninguna prueba razonable a este respecto. Esta ley atrae la atención hacia las etapas de la creación del ser humano por el poder de Dios Todopoderoso. Significa decir, ¿no te das cuenta de que Dios, que te creó a partir del polvo y el proceso evolutivo del esperma masculino y el útero femenino, tiene el poder de resucitarte a la vida en tu forma original mucho después de que hayas muerto y tus huesos convertidos en polvo? A continuación, la ley señala el conocimiento y la conciencia omnicomprensiva del Creador Todopoderoso. Conoce cada detalle de sus criaturas, incluidas todas las concepciones y el parto, así como el proceso de envejecimiento de todos y de todos, junto con todo lo que ha sido concedido o retenido. Todo está registrado en la tableta celestial y todo es fácil para Dios, quien finalmente resucitará a toda la humanidad para el juicio final.
De esta ley aprendemos que, primero, prestar atención al origen de la creación humana nos hace más conscientes del poder infinito y la gloria de Dios Todopoderoso, y al mismo tiempo nos salva del orgullo satánico y vano. Segundo, a medida que la ciencia comienza a comprender el origen de la humanidad, es el polvo al que todos eventualmente regresarán. Tercero, el Creador Todopoderoso está plenamente consciente de todo y de todo. Cuarto, todos los momentos y las horas de la vida de una persona se registran en un dossier y esto en el día de la resurrección será un documento firme a favor en detrimento de aquella persona. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Universidades de Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Usad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
La Universidad Shahid Chamran de Ahvaz es una de las más grandes en el sureste de Irán, que a continuación les presentaremos. La Universidad Shahid Chamran de Ahvaz se encuentra en la ciudad de Ahvaz, en la provincia de Khuzestán, situada en el sureste de Irán, y forma parte de las cordilleras de Zagros y de una amplia área de llanura. De acuerdo con los documentos históricos, Khuzestán ha sido la cuna de las civilizaciones antiguas desde hace aproximadamente 8.000 años antes de Cristo. La presencia de los antiguos gobiernos de Elam, Aqueménida, Parto, Sasánida se puede observar a partir de los antiguos monumentos y obras de arte en las ciudades de Izeh, Masjed Suleiman, Shush, Shushtar, Haftape, Behbahan y Ahvaz. El templo Choghazanbil, cerca de Haftape, el palacio Apadaná y la tumba del profeta Daniel, saludos sean para él, en Shush, la montaña de Kulfarah en Izeh, se encuentra entre los monumentos más importantes de Khuzestán. Dado a que en la provincia de Khuzestán se encuentran los centros industriales tales como la industria de acero, el complejo petroquímico de Bandar Imam, la refinería y la compañía petroquímica de Abadán, esta provincia se encuentra como uno de los polos industriales más importantes de Irán. Y gracias a los cinco ríos importantes de Karun, Kerje, Dez, Jarrahi y Zuhre, es una de las provincias con una gran reserva de agua. Acceder a los principales recursos de gas y petróleo, a las aguas internacionales y a la producción de la mayor parte de luz en el país gracias a las plantas de hidroelectricidad de Dez y Shahid Abbaspur y también la central termoeléctrica de Ramin y Zargan hacen que la provincia de Khuzestán sea una de las más importantes del país. La ciudad de Ahvaz, que se encuentra en el centro de la provincia de Khuzestán, es la más grande en amplitud. La Universidad Shahid Chamran de Ahvaz también se encuentra en esta misma donde los elamitas procuraron que se formara la ciudad de Ahvaz. Puesto que en ese momento, cerca de la actual ciudad de Ahvaz, se construyó otro llamada Aksin, donde se encontraban muchos de los centros económicos, industriales y agrícolas de la provincia de Khuzestán. Como ya les hemos contado en los programas anteriores sobre la historia de los centros de ciencias de Irán, en la ciudad de Gondishapur o Gondishapur había una gran universidad donde se enseñaban diferentes ciencias como la medicina, la filosofía, la teología, la música, la agricultura y la administración del país. En los documentos históricos se ha mencionado el nombre de la escuela de Gondishapur como uno de los centros médicos más antiguos del mundo, que durante siglos ha sido pionero en los conocimientos médicos en Irán.
Tanto en esta universidad como en su hospital, doctores y científicos de Grecia y la India, junto con profesores iraníes, investigaban y practicaban la enseñanza como docentes y se dedicaban al tratamiento de sus pacientes. La Universidad de Yundishapur, durante casi 400 años, ha sido un centro para el aprendizaje de los conocimientos como son las matemáticas, la filosofía, la cosmología y la medicina de Irán, la India y Grecia, basándose en experiencias científicas del país persa. De modo que, según algunos historiadores, en el periodo islámico el conocimiento médico iraní era más completo que la medicina griega. Además, Juzestán y su ciudad más importante, Yundishapur, han sido de las áreas más desarrolladas y uno de los principales centros económicos de su época, incluidos las industrias de tejidos de seda y la producción de azúcar refinada y en terrones. En realidad, los talleres de Yundishapur, Shush y Shustar son conocidos por sus productos. Yundishapur es también uno de los centros de producción de costosas alfombras y obras de oro y de plata, y también uno de los centros de peso en importación y exportación en Irán. Los restos de los antiguos canales de riego de las tierras de cultivo indican que la agricultura era desarrollada en las ciudades de Juzestán. Sin duda alguna, el desarrollo de herramientas y medios de producción y el crecimiento económico en esta región no podría haber sido sin el avance de la ciencia y el conocimiento. Por lo tanto, el lugar científico de Yundishapur ha sido relacionado con el progreso económico y social de Juzestán. Con el establecimiento del califato abasí, sus gobernantes invitaban siempre a los eruditos de Yundishapur a la sede del califato, es decir, para que vivan en Bagdad. De este modo, poco a poco, con la falta de científicos, fue cayendo la importancia y la credibilidad que tenía Yundishapur. En 1955, y después de varios siglos de silencio y de tener en el olvido el nombre de la Universidad de Yundishapur, se estableció una nueva universidad con el nombre homónimo en la ciudad de Abbas, donde 40 estudiantes pudieron matricularse en su primera facultad de agricultura. Un año después se estableció la facultad de medicina y poco a poco otras facultades también comenzaron sus actividades una tras otra. Después de la Revolución Islámica de Irán y con el comienzo de la guerra impuesta por Irak, la universidad citada fue uno de los centros principales de los soldados del Islam en la defensa sagrada y también fue la sede de las guerras encabezada por el mártir Dr. Mustafa Chamroun. Después del martirio de este gran comandante y como un acto de agradecimiento a sus valentías y para conmemorar el nombre y la memoria de este gran hombre, cambiaron el nombre de la Universidad de Yundishapur a la Universidad Shahid Chamroun de Abbas.
Claves de la vida. Los niños en el estilo de la vida islámica. Los niños son los estratos más vulnerables de cualquier sociedad y amarlos está arraigado en el cariño individual y social del ser humano. Sin embargo, muchos niños están privados del bienestar, de seguridad y de cariño. El gran profeta del Islam nos ha aconsejado ser amables y tener bondad con los niños y en todo momento ha hecho hincapié en eso. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, cuando enviaba a las tropas decía lo siguiente: marchen en el nombre de Dios, junto con Dios y en el camino de Dios, y según los ritos del profeta, jamás maten a los ancianos, a los niños, ni tampoco a las mujeres. El profeta también dice: en el paraíso hay una casa que se llama la alegría y nadie puede entrar en ella a no ser que haya hecho feliz a los niños. El imán Qasem, la paz de Dios sea con él, señala: lo cierto es que el gran Dios no se enoja por ningún tema, pero sí se indigna por el maltrato a las mujeres y a los niños.
Wikispan.
Los derechos humanos en Arabia Saudí. Los derechos humanos en Arabia Saudí son un tema controvertido y preocupante. El gobierno saudí ha sido acusado e imputado por varias organizaciones internacionales y gobiernos por violar los derechos humanos dentro de su suelo. El régimen saudí engrosa la lista de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo. Diversos organismos internacionales de derechos humanos han manifestado su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Reino Árabe. Entre los problemas de mayor relevancia en lo tocante a los derechos humanos figuran informes creíbles de ejecuciones por delitos no violentos, desapariciones forzadas, torturas y casos de trato cruel, inhumano o degradante a presos y detenidos por parte de agentes del gobierno, así como duras condiciones penitenciarias que ponen en peligro la vida, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, presos o detenidos políticos y acoso e intimidación contra disidentes saudíes que viven en el extranjero. Por ejemplo, en 2020 murió en prisión un destacado activista saudí de derechos humanos, encarcelado en 2013 por su actividad disidente. Abdallah Al-Hamid fue uno de los fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos. Los grupos de derechos humanos llevaban tiempo pidiendo su liberación.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio WikiSpan. Hoy hablamos de los tribunales de Arabia Saudí porque siguen condenando a personas a ser torturadas por muchos delitos, a menudo tras juicios injustos. Los activistas afirman que Arabia Saudí cuenta en su haber con uno de los peores historiales en materia de derechos humanos en todo el mundo, con la libertad de expresión gravemente restringida. Arabia Saudí figura entre los países más represivos para los periodistas. En los últimos dos años, los defensores de los derechos humanos Mejlif bin Daham al-Sammari y Omar al-Said fueron condenados a 200 y 300 latigazos respectivamente. Hay formas de tortura dictadas como castigo. Las autoridades saudíes han llevado a cabo amputaciones a personas declaradas culpables de robo. Las personas acusadas de delitos, incluidos los niños, suelen sufrir violaciones sistemáticas de las garantías procesales y del derecho a un juicio justo. Se han documentado violaciones generalizadas de las garantías procesales en tribunales y también en el sistema de justicia penal contra los acusados en causas penales. Desde que el príncipe heredero Mohammed bin Salman se convirtiera en el líder de facto de Arabia Saudí en el año 2017, el reino ha detenido a decenas de activistas, intelectuales, incluso otras personalidades consideradas opositoras políticas. Se ha ejecutado a eruditos musulmanes, se ha encarcelado y torturado a defensores de los derechos de las mujeres. El modernizador príncipe que The New York Times describió en su día como el líder de la primavera de Arabia Saudí, de arriba abajo dista mucho de lo que se retrata exactamente en los medios de comunicación de Occidente. Todas las campañas de firmas que ha lanzado Bin Salman han terminado en un callejón sin salida. Bajo el mandato de Mohammed bin Salman, el país se ha visto hasta ahora envuelto en rencillas con Canadá, Alemania y Suecia, y también en conflictos con Yemen, Qatar y el Líbano. Se dice que el príncipe heredero saudí tiene una larga lista de ejecuciones para llevar a cabo en el futuro. La inacción del reino ante la cuestión de la corrupción ha hecho que en la realidad ocupe el primer lugar entre los estados ribereños del Golfo Pérsico en cuanto a prácticas corruptas. Tras la ascensión de Bin Salman al papel de figura casi más poderosa del país, o también llamado gobernante de facto, se produjeron numerosas atrocidades. La primera gran campaña de este tipo se produjo exactamente en 2017, cuando se detuvo a unos 350 miembros de la élite gobernante. La campaña de eliminación se produce en medio de enormes críticas desde dentro y fuera de la propia familia real a las políticas que estaba implementando Bin Salman.
Uno de los casos más espantosos de violaciones de los derechos humanos perpetrados por Arabia Saudí fue el brutal asesinato de Jamal Khashoggi, un crítico abierto del heredero al trono saudí. Se autoexilió en los Estados Unidos en 2017. Antes de su autoexilio, fue abogado de la Corte Saudí. El columnista de The Washington Post ingresó al consulado de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018 para obtener la documentación que necesitaba para casarse con su prometida turca. Sin embargo, en el interior de la sede consular, se midió con un equipo de sicarios saudíes que lo mató y descuartizó brutalmente. Riyad inicialmente dijo que no tenía conocimiento alguno del destino corrido por Khashoggi, pero luego culpó del asesinato a agentes deshonestos. La CIA concluyó que Bin Salman había ordenado el asesinato. Un equipo de investigación dirigido por las Naciones Unidas también afirmó que creía que Bin Salman era el principal sospechoso. No obstante, Washington se ha negado a implicar formalmente a Muhammad. Se ha informado que el yerno y asesor del expresidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, dio permiso a su amigo, el gobernante de facto de Arabia Saudí, el príncipe heredero Muhammad bin Salman, para arrestar al periodista disidente Jamal Khashoggi antes de que fuera brutalmente asesinado en la ejecución masiva más grande llevada a cabo por el reino árabe altamente conservador en los últimos tiempos. Las ejecuciones perpetradas por las autoridades saudíes en un día superaron el número total de ejecuciones realizadas en el reino árabe a lo largo de 2021. La última ejecución masiva del reino se produjo a principios de enero de 2016, cuando las autoridades saudíes ejecutaron a 47 personas, incluido el destacado clérigo chií Sheikh Nimr Bakir al-Nimr, que había pedido a gritos que se estableciera la democracia en el reino y defendido las protestas contra el régimen. Nimr había sido arrestado en Qatif, provincia oriental, en 2012. Desde 2015, Arabia Saudí ha ejecutado, según se informa, a más de 900 prisioneros a un ritmo creciente.
Tras una breve pausa en los juicios de los defensores de derechos humanos y disidentes durante la cumbre del G20 presidida por Arabia Saudí en noviembre de 2020, las autoridades reanudaron los juicios punitivos de cualquier persona que expresara puntos de vista críticos con el gobierno. El Tribunal Penal Especializado ha condenado a varias personas a severas penas de prisión por su labor con los derechos humanos. En marzo, el Tribunal Penal Especializado aumentó en un total de 3 años la pena de prisión de 14 años que cumplía Mohamed Al-Otaibi, miembro fundador de la Unión por los Derechos Humanos, una organización independiente de derechos humanos. En abril, el Tribunal Penal Especializado condenó a Abdulrahman Al-Sadhan, que trabajaba en la Sociedad de la Media Luna Roja de Arabia Saudí en la capital Riad, a 20 años de prisión y a una prohibición de viajar posterior de igual duración. Las pruebas presentadas en su contra consistían en tuits satíricos y críticos sobre el régimen. A lo largo del año, las autoridades continuaron reprimiendo a los migrantes acusados mediante detenciones arbitrarias masivas. El Ministerio del Interior anunció que solo en noviembre y diciembre, al menos 117.000 hombres y mujeres fueron detenidos. Las autoridades saudíes han llevado a cabo registros de los centros de detención de migrantes etíopes que están en espera de ser deportados. Confiscaron teléfonos y cualquier dispositivo que pudiera usarse para dar a conocer al mundo su sufrimiento. Los arrestos masivos por parte de las autoridades saudíes continúan teniendo como objetivo a muchos miles más, con 15.000 migrantes, casi todos etíopes y yemeníes, detenidos en una sola semana en marzo. En septiembre de 2020 se reveló que cientos de migrantes africanos se hallaban encarcelados o encerrados en condiciones atroces en un intento por detener la propagación de la pandemia de COVID-19. En esta parte del programa nos acompaña el señor Mossadegh Mossadeghpour, investigador, experto en asuntos de seguridad. Y le agradecemos porque se una a nosotros. Le preguntamos directamente por qué Arabia Saudí está decidida a reprimir a la disidencia. ¿Por qué está llevando a cabo una represión sin cuartel contra estas fuerzas de la disidencia política? Adelante, le escuchamos.
De hecho, el sistema saudí es un sistema dictatorial. Desde el inicio de la formación de este sistema y por ser un sistema autoritario y dictatorial, no ha aceptado la democracia. Es más, es contrario a ella, por lo que este sistema no valora la democracia y no reconoce a la oposición. Por tanto, se puede decir que esta es una especie de guerra contra la oposición. Y son los manifestantes los que han seguido haciéndolo desde la formación de este sistema. Y en los últimos tiempos se ha vuelto aún más intenso, especialmente después de que Muhammad bin Salman llegara al poder como príncipe heredero, quien intenta asumir el poder tras la muerte de su padre, el rey Salman. Luego de la designación de bin Salman, el círculo de lucha contra la oposición se amplió. Es decir, esta vez llegó a rechazar a sus aliados en el círculo de poder, como es el caso de las corrientes religiosas. Muhammad bin Salman está tratando de promover la cultura occidental, que no es practicada por los propios saudíes. Sabemos muy bien que la península arábica es una tierra santa donde se encuentra la casa de Dios, por lo que debería ser un modelo cultural para el mundo islámico. Pero el príncipe heredero saudí está tratando de institucionalizar la cultura occidental en esta tierra para establecerse entre los países occidentales y ganar popularidad en Estados Unidos para que éste lo apoye cuando quiera convertirse en el rey de Arabia Saudí.
Y en este momento del programa nos acompaña el doctor Hakam Amhaz, analista internacional, a quien agradecemos porque se una a nosotros en Wikispan. Le preguntamos, ¿cómo valora el trato de Arabia Saudí a los migrantes durante la pandemia de COVID-19? ¿Nos puede explicar con detalle esta realidad? Le escuchamos.
Con respecto al trato que brinda Arabia Saudí a los migrantes, por lo general, los migrantes pertenecientes a la clase trabajadora y los pobres llegan a Arabia Saudí procedentes del sur, del este y del sudeste de Asia, así como de algunos países árabes. Arabia Saudí ha tratado muy mal a estos migrantes. Incluso instituciones y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Organización de Derechos Humanos hablaron abiertamente sobre la más simple represión y violación de los derechos humanos de los migrantes, como la detención de un gran número de trabajadores extranjeros en un solo lugar, de tal modo que no pueden dormir cómodamente por la falta de espacio. En tales circunstancias, algunos de ellos duermen por la noche y otros durante el día. Tampoco hay suficientes lugares para controlar la salud de estos trabajadores y cualquiera que se oponga o se queje de la situación es golpeado hasta la muerte por las fuerzas de seguridad de las prisiones saudíes. Según informes internacionales, para 2020, cuando la crisis del coronavirus estaba en su apogeo en Arabia Saudí, un gran número de prisioneros fueron recluidos en régimen de aislamiento y estos migrantes dormían ahí, al igual que los esclavos africanos que habían sido trasladados previamente a los Estados Unidos. Estos galpones estaban tan llenos de trabajadores que no todos podían dormir al mismo tiempo, por lo que algunos dormían durante el día y otros durante la noche para satisfacer sus necesidades de sueño. Además, sus necesidades sanitarias no se tuvieron en cuenta y no hubo medicamentos para los pacientes de la COVID-19, ni siquiera para aquellos que habían contraído el virus. Desafortunadamente, tengo que señalar nuevamente que esta represión se debía a la conducta temperamental del régimen saudí, porque en Arabia Saudí no había una ley, sino que solo la impusieron. En este país, incluso una familia pequeña se comporta de acuerdo con su propio carácter y no sigue la ley.
Gracias por acompañarnos. Nosotros avanzamos con más de Wikispan.
En marzo de 2015, Arabia Saudí, en colaboración con varios de sus aliados, lanzó una sangrienta guerra contra Yemen. Estados Unidos y varios países occidentales, entre ellos Francia y el Reino Unido, proporcionaron a la coalición liderada por Arabia Saudí armas y apoyo logístico. El objetivo era devolver al poder al antiguo régimen respaldado por Riad y aplastar al popular movimiento de resistencia Ansarullah, que ha estado dirigiendo los asuntos del Estado en ausencia de un gobierno efectivo en Yemen. La encarnizada campaña de bombardeos sobre Yemen y la posterior guerra que se lanzó sobre el país se han detenido muy lejos de todos sus objetivos. No obstante, esta guerra ha acabado con la vida de decenas de miles de yemeníes y ha convertido a todo Yemen en el escenario de la peor crisis humanitaria del mundo. Funcionarios de la ONU estiman que más de 3 millones de yemeníes han huido de sus hogares a otros puntos del país debido a la guerra. Cerca de 300.000 personas también han buscado asilo en otros países. Los desplazados internos yemeníes deben, a menudo, hacer frente a la falta de alimentos y a un refugio inadecuado. Muchos yemeníes que no han huido también sufren, especialmente los que necesitan atención sanitaria. UNICEF y otros grupos advirtieron en 2021 que los niños se enfrentaban a los niveles más altos de desnutrición aguda severa registrados en Yemen desde la escalada del conflicto en 2015, con 2,3 millones de niños con desnutrición aguda y aproximadamente 400.000 menores de 5 años en riesgo inminente de muerte. La Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, describe el conflicto como un infierno para los niños, con 1,8 millones de menores de 5 años sufriendo desnutrición severa. La ONU ha dicho que necesita miles de millones de dólares para ayudar a 17,2 millones de personas. Conforme a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, más de 23 millones de los 31,9 millones de habitantes de Yemen enfrentan hambre, enfermedades y otros riesgos que amenazan sus vidas, ya que los servicios básicos y la economía del país están colapsando.
Retomamos el diálogo con el doctor Hakam Amhaz, analista internacional. Arabia Saudí, respaldada por Estados Unidos y otros países occidentales, lanzó una guerra mortal contra su vecino del sur, Yemen. La guerra ha acabado con la vida de cientos de miles de yemeníes y, sin embargo, los funcionarios saudíes no han rendido cuentas por sus crímenes. ¿Por qué sucede esto? Le preguntamos.
En Yemen se pueden ver ejemplos de represiones, crímenes de lesa humanidad y guerra por parte del régimen saudí. Arabia Saudí cometió crímenes en Yemen que nadie puede negar. Incluso las Naciones Unidas emitieron numerosos informes de violaciones de los derechos humanos por parte de Riad. Las organizaciones internacionales también han publicado reportes sobre Arabia Saudí cometiendo crímenes de guerra en Yemen, y las propias Naciones Unidas han reconocido que la mayor catástrofe humanitaria ocurrió como resultado del bombardeo saudí en curso en Yemen. Pero a pesar de todo esto, tenemos que preguntarnos, ¿quién es cómplice de estos crímenes? Arabia Saudí, que lidera la Liga Árabe, pero quien en realidad está liderando a todos estos países en la guerra de Yemen son los Estados Unidos de América, que están ayudando a Arabia Saudí en la guerra de Yemen con la colaboración de los países occidentales y el régimen israelí. Estados Unidos está vendiendo armas a Arabia Saudí para matar al pueblo yemení, y no es algo que lo digamos nosotros. Estas son cosas que el propio gobierno de los Estados Unidos y las instituciones y organizaciones de derechos humanos, así como las organizaciones relacionadas con la venta de armas, han anunciado. Entre los países que vendieron armas a Arabia Saudí podemos mencionar al Reino Unido, Francia, etc. Entonces, en Yemen, Arabia Saudí comete crímenes de guerra y todos recordamos muy bien cómo la ONU colocó a Arabia Saudí en la lista de violadores de los derechos de los menores en Yemen, aunque después el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, admitió que, bajo presiones políticas, se vio obligado a sacar a Arabia Saudí de la lista negra de violadores de los derechos de los menores en Yemen. Con gran pesar digo que este tipo de represión no sigue un modelo saudí, sigue un modelo internacional y global que decide sobre sus propios intereses, no sobre la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Gracias, doctor Amhaz. Avanzamos con otros tópicos de este episodio de Wikispan. Retomamos el diálogo ahora con el señor Mossadegh Mossadeghpour, investigador y experto en asuntos de seguridad. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para detener las persistentes violaciones de los derechos por parte de Arabia Saudí? Le preguntamos.
Si queremos entender qué ha logrado la comunidad internacional en términos de casos relacionados con los derechos humanos y las violaciones en Arabia Saudí, puedo decir que nada. La comunidad internacional no ha logrado nada más que utilizar los derechos humanos como un medio para continuar con sus políticas para ganar dinero con Arabia Saudí. El mejor ejemplo de ello es el caso de Jamal Khashoggi, que fue brutalmente asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, Turquía. Aunque los gobiernos de Turquía y Estados Unidos acusaron al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, de amenazar con supervisar el atroz asesinato, vimos que en la práctica no pasó nada, sino que, por el contrario, tanto Estados Unidos como Turquía hicieron todo lo posible para ocultar que este acto se llevó a cabo. También vimos cómo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, viajó a Arabia Saudí en busca de dinero. Lamentablemente, todas las instituciones y organizaciones que dicen defender los derechos humanos, incluido el Consejo Internacional de Derechos Humanos, son como una herramienta en manos de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos, por lo que la comunidad internacional no logrará nada en materia de derechos humanos debido al doble rasero. Y esto es lo que se puede ver en el comportamiento y la política de los Estados Unidos y los países occidentales, que ignoran en silencio los crímenes saudíes.
Gracias, profesor. Hasta un próximo análisis. Destacados grupos de derechos humanos han instado a Naciones Unidas a examinar el trato que dispensa Arabia Saudí a los defensores de los derechos humanos antes de una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recientemente. Expertos de Amnistía Internacional, el Centro del Golfo Pérsico para Derechos Humanos y Human Rights Watch afirmaron que la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos debería abordar exactamente en sus cumbres una serie de preocupaciones clave como lo son los derechos de las mujeres, las detenciones arbitrarias, las penas de muerte y las condiciones de los trabajadores migrantes. Durante la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio pasado, los países miembros trataron de cubrir una serie de vacantes clave, entre ellas el puesto del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Los grupos de derechos dijeron que la ONU debería presionar al reino para que permita a los observadores internacionales la posibilidad de supervisar la situación sobre el terreno y las supuestas reformas que se han estado llevando a cabo exactamente en el país. El reino ocupó el puesto en el máximo órgano de derechos humanos de la ONU hasta el año pasado, pero perdió un intento de permanecer en el Consejo de 47 miembros en medio de la indignación por el asesinato de Jamal Khashoggi. La monarquía árabe se encuentra entre los países con un alto índice de ejecuciones. Sin embargo, Occidente sigue haciendo de la vista gorda ante la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, a pesar de los informes condenatorios de los organismos internacionales. Y así llegamos al final de este episodio de Wikispan. Gracias por la preferencia. Hoy estuvimos hablando de las violaciones de los derechos humanos por parte del Reino de Arabia Saudí. Habrá muchos temas más. Y usted también puede sugerir el suyo a través de redes sociales. Nos encuentra como Nexo Latino y en nuestra web somos hispantv.com. Será hasta la próxima.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.